economía para la ciudadanía.
El programa de Attac Sevilla
en Radiópolis,
la radio ciudadana de Sevilla.
No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles.
¿Ha dormido bien esta noche? ¿Ha conseguido conciliar el sueño después del espectáculo bochornoso que anoche dieron sus propios socios de investidura? ¿O le pasa como a ese 95% de españoles que usted mismo dijo que no podrían conciliar el sueño si se perpetrara el pacto de gobierno que usted tiene la desvergüenza de traer a esta Cámara?
El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos que a caballo del apoyo mediático y sometiendo a las instituciones democráticas es capaz de cualquier cosa con tal de seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa.
Señores de la derecha, de la ultraderecha y de la ultraderecha, he escuchado sus intervenciones con mucha atención. Querría rescatar algo positivo de su intervención, señor Casado, y creo que lo voy a conseguir. Ha citado usted a Benito Pérez Galdós. No solamente es uno de los escritores más importantes de los últimos 200 años, era también un republicano que acabó siendo socialista. Si me permite un consejo, más Pérez Galdós y menos Pérez Reverte, señor Casado.
¿Cómo será el daño que ha hecho a este país el señor candidato que ha tenido que empezar su intervención diciendo que España no se va a romper?
¿Qué creen que ha pasado para que el candidato a la presidencia del gobierno pase de decir una cosa, luego otra, llegando a presumir incluso en campaña electoral, en el prime time de la tele pública española, de poder utilizar a la Fiscalía a su antojo, para acabar hoy hablando de política y de diálogo? ¿Qué provoca tanto bandazo? Se lo digo yo. Esta gente. El miedo a esta gente. El acomplejamiento a esta gente.
Un nuevo programa y un nuevo año, que todavía no habíamos vuelto en este 2020. Bueno, ya saben, este es Economía para la Ciudadanía, programa de Attac que se emite en Onda Local de Andalucía, y os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook de Attac Sevilla, Facebook de Economía para la Ciudadanía, y tenéis todos los programas emitidos hasta el momento en el podcast de ivo.com buscando el nombre del programa. Bueno, hay que decir que hoy tenemos pleno en el estudio, porque junto a mí se encuentra Nale.
Hola, buenas tardes.
Sebas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Rubén.
Hola, buenas tardes.
Enrique.
Hola, buenas tardes.
Fran a los mandos. El que les habla, Víctor. Pues la verdad es que es un placer teneros a todos y a todas aquí esta tarde para empezar este año con buen pie, que ha costado, pero aquí estamos. Porque tenemos muchos temas que hablar. Y además tenemos a alguien más que no está escuchando ya. Buenas, José.
Hola, ¿qué tal?
Pues sí, ahí está al otro lado de la línea telefónica. No está en el estudio, pero nos va a deleitar desde...
No cabías, ¿eh?
desde la distancia y vamos a tener su columna de Tiempo Salvaje en vivo y en directo. Bueno, como ha hecho un repaso en el audio este tan magnífico que nos ha compuesto Seba, vaya qué movidito está el tema del nuevo gobierno y vaya la derecha cómo se lo ha tomado, ¿no?
España se divide en dos, ¿no? Es lo que parece, ¿no? Bueno, ese es un poco el rumbo, ¿no? Que ha tomado la cuestión, la situación política, ¿no? Los bloques, el frentismo, la división, los que están conmigo, los que no están conmigo están contra mí, etcétera, ¿no? Tanto, sobre todo por parte de la derecha, ¿no? Que alienta, ¿no? El frente constitucionalista contra el otro, ¿no? Frente, ¿no? El enemigo de todo. Y bueno, y es lo que vamos a ver cómo este nuevo gobierno puede sortear, ¿no? Porque yo creo que lo fundamental en todo esto es romper ese discurso, tanto como político de la ultra o la derecha, la ultraderecha y la ultraderecha, y también un poco el relato mediático, ¿no? De los hechos, ¿no? Yo creo que lo más importante, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, son medidas, ¿no? Y que el gobierno empiece a funcionar y que realmente se refleje en esas medias sociales, que son las primeras que tanta falta hacen, ¿no? Como se dice, como se ve desde fuera de España, ¿no? Donde creo que era la OCDE tenía claro que uno de los mayores problemas en el último año y en este año presente son las desigualdades en España y el peligroso rumbo que están tomando, o el peligroso cariz que están tomando esa cuestión. Y por ahí van los tiros, ¿no? No desde luego en caer en lo otro. No sé qué veréis vosotros.
Hoy me presentabas el presidente de las medidas económicas y yo creo que todo está encaminado. Nadia Calviño está aquí para precisamente impedir que el gasto aumente e impedir que estas medidas puedan ser un salto sin red, ¿no? O sea, es la red del gobierno con respecto a lo que es Europa. Pero vamos, también recuerdo que el FMI también ha dicho que las desigualdades con respecto a las clases sociales está muy acentuado, pero en el mundo es uno de los problemas, porque además estos episodios de rebeliones pequeñas están motivadas precisamente por asuntos económicos y esto puede estallarles en las manos y lo quieren controlar.
Sí, y además tenemos el ejemplo de Portugal, que también está en la Unión Europea, que también está sometido a un marcaje muy, muy preciso por parte de las instituciones europeas y del FMI, y que, sin embargo, ha conseguido, sin dejar de cumplir ciertas condiciones impuestas, pues bueno, implantar una serie de medidas que benefician a las clases populares, sin duda, ¿no? Medidas sociales importantes. Luego, parece que cierto margen sí puede haber. Y yo creo que esa es una de las claves que explican esta oposición tan dura, tan incluso con juego sucio que parece que está haciendo la derecha. Es decir, que la derecha se oponga a un programa económico que prime lo social es lógico y para eso es la oposición. Pero que lo haga de esta manera, con calumnias, con malas artes, usando lenguaje tan grueso y demás, da la impresión de que está nerviosa. Y quizá, entiendo yo, es mi hipótesis de trabajo, que está nerviosa porque piensa que por primera vez en mucho tiempo se puede mostrar un gobierno de izquierda muy moderada, puede mostrar que se pueden hacer reformas que beneficien a la gente y que esa vía está abierta y que esto puede contrarrestar tanto trabajo de escepticismo que se ha labrado la derecha desde tiempos de Franco. No te metas en política, que no merece la pena, todos son iguales. Puede venirse abajo ese argumento y quizá por eso estén tan nerviosos.
Bueno, yo creo que concretar algunas de las cuestiones que ya se han hecho a los pocos días del gobierno, como es la subida de pensiones, el aumento del sueldo a los funcionarios, algunas cosas más que están en cartera que están beneficiando a muchísima gente. Creo que deberán de tener, seguro que tienen encima de la mesa, que una cuarta parte de la población española está o pobre o en peligro de pobreza o miseria directamente. Nada más que tomen alguna medida que afectara simplemente a la mitad, pues ya estamos hablando también de 6 millones de personas que se vean afectadas por alguna medida, que tampoco tiene que ser espectacular, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que si la legislatura se prolonga, por ejemplo, la subida del salario mínimo, no la van a hacer de golpe, no la van a hacer en el próximo Consejo de Ministros ni en el mes que viene. Lo van a hacer progresivamente a lo largo de los 4 años que tienen por delante.
Bueno, José, te estamos escuchando de fondo. Ya te vamos a dar rienda suelta porque seguro que te estás conteniendo. Y la pregunta obvia, ¿qué perspectiva le augura este gobierno y cómo calibra el clima de crispación que está generando la derecha con esta nueva formación de gobierno? Todo tuyo.
Bueno, yo no, bueno, a nadie se le escapa que va a ser una legislatura muy difícil. Todo el mundo lo sabía ya y bueno, pues porque el gobierno es muy débil, tiene un apoyo parlamentario muy débiles y además pues muy, algunos muy complicados y que ya lo están poniendo muy difícil, como el RC. Y bueno, pues sabíamos que iba a ser complicado. Yo lo que no estoy muy seguro es que esto sea el tema de los ataques de la derecha y demás, sea un fenómeno diferente, porque os recuerdo que la primera legislatura de Zapatero, por ejemplo, fue algo muy parecido, fue una cosa con una derecha súper montaraz y hablando constantemente de conspiraciones. Os recuerdo la conspiración del 11, la famosa teoría de la conspiración del 11 de marzo. Os recuerdo en la iglesia, en la calle, contra el matrimonio gay. Os recuerdo todo aquello. Es decir, que esto no es nuevo. Yo creo que es una estrategia de comunicación de la derecha desde hace bastante, más que en Estados Unidos está bastante freír a noticias, imponer el ritmo comunicativo. Berlusconi, por ejemplo, en esto es el maestro. Trump también lo hace en Estados Unidos. Es decir, que a mí no me parece que sea algo especialmente diferente particular ni de esta legislatura ni de España, la verdad. No me parece un fenómeno especialmente novedoso en ese sentido. Y más con un gobierno débil, claro.
Sí, bajo tu punto de vista, la derecha esta que tenemos en España, ¿es comparable a otras derechas en la Unión Europea o está especialmente radicalizada en comparación en este contexto?
Bueno, el fenómeno de la radicalización de la derecha está siendo casi universal en todos los países. Y de ahí la formación de partidos de ultraderecha por todos lados que están triunfando, ¿no? Porque es decir que es algo que está estudiado y donde los partidos, digamos, es más difícil que aparezcan partidos pequeños, como en Estados Unidos o Gran Bretaña, pues hemos visto también que líderes de los sectores más conservadores, como Boris Johnson o Donald Trump, pues han conseguido conquistar el partido y además con éxito electoral, la cosa como son. Entonces, bueno, pues no es un fenómeno que sea particularmente español. Lo que sí es cierto es que yo alguna vez lo he comentado en Facebook y en otros foros. Yo creo que en España no hay un partido de derecha liberal, como sí lo hay en otros países, digamos, liberal en las costumbres, que es algo muy específicamente español. Es decir, hay medidas que aquí inmediatamente asociamos a la izquierda, pues desde cosas de transparencia o incluso de presupuesto participativo, participación ciudadana y cosas así, y medidas contra la corrupción, que en otros países la derecha vota alegremente porque es de tradición liberal, y eso en España no lo hay, ¿no? Por ejemplo, que pueda estar a favor de la eutanasia o del matrimonio gay, y aquí en España no lo hay. Y a mí es un fenómeno que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de Ciudadanos, porque se ha metido en ese follón, no sé, follones con Venezuela, que yo no digo que tú estés a favor del régimen del chavismo, tal, me hace un respeto que estés en contra, pero ¿qué hacía Rivera allí? No sé, ¿por qué si hasta los votantes del PP están a favor de la eutanasia mayoritariamente, por qué bloquea a Ciudadanos una ley de eutanasia? Es que son cosas que no me explico, ¿no? O por qué en Córdoba lo primero que hace el ayuntamiento de PP y Ciudadanos en esta legislatura es coger el callejero y volver a poner todos los nombres franquistas, por cierto, saltándose la ley que ellos mismos dicen respetar por encima de todo en otras partes, ¿no? Entonces dicen, no entiendo qué ha pasado con Ciudadanos, no entiendo y no entiendo por qué no surge en España un partido que represente a los muchos o pocos, que yo creo que hay más de lo que parece, ciudadanos, que en lo económico pueden ser liberales, pero también en lo social y en lo político, y que están a favor de medidas, no sé, de libertad para el individuo, de no ultraconservadoras, ¿no? Aquí parece que todo tiene que ir en PAC. Y eso es lo que sí yo creo que me llama la atención respecto a otros países, ¿no? Y es un fenómeno que desconozco, porque aunque hay ese grupo de ciudadanos está, yo creo que está y daría para un partido, lo que no hay probablemente sea cuadros, es decir, que todos los cuadros vienen de tradiciones más conservadoras.
Y a mí me gustaría también abrir debate un poquito aquí también a la mesa, que opinaréis, el papel que está jugando Unidos Podemos en todo este contexto, en este nuevo gobierno. ¿Creéis que va a defraudar demasiado o creéis que realmente está cogiendo una perspectiva institucional como la única que es posible? ¿Cómo lo veis?
Yo pienso que la gente está moderada en sus expectativas. Creo que defraudar es algo que cuando pones muchas esperanzas en todo lo mucho y todo lo alto que tú puedes llegar y no llegas, entonces cuando te pegas el batacazo. Pero yo en mi entorno, entre la gente, veo como una especie de alivio por poder estar y poder demostrar que se puede gestionar y no se acaba el mundo por eso. Y por otro lado, veo mucha falta de expectativas reales, o sea, nadie espera que haya milagros económicos o haya milagros sociales. Vemos como pequeñas medidas que ya teníamos y que eran tachadas como socialdemócratas y que eran medidas que nos parecían poco en los años 80 y 90, y sin embargo ahora recuperar incluso eso, que es tan poco, nos parece ya casi como un milagro. Entonces, no sé quién puede tener alguna expectativa sabiendo además que no nos van a dejar, o sea, que el sistema está ahí precisamente para frenar una barbaridad. O sea, con que la balanza se oscile un poquito más a favor de la gente trabajadora y de la gente parada, yo creo que ya nos vamos a ver como aliviados, ¿no? Esta soga que teníamos social, la gente de clase baja, yo creo que esa tiene la esperanza, las expectativas, y creo que eso sí que se puede cumplir, de que por lo menos el nudo apriete un poco menos.
Yo sí, en cierto modo sí comparto tu visión. Lo que sí, que cuando hay que tener cuidado cuando hablamos de las expectativas de la gente, las clases sociales, o la clase obrera, o otro, en fin, no sé cómo podría a lo mejor dirigirme a ese conjunto de personas. Es que muchas veces las expectativas de estas personas pasan por otros partidos que no son Unidas Podemos, y eso no podemos olvidarlo, ¿no? En cualquier caso, eso digo por reflexionar sobre eso también, ¿no? Y en cualquier caso, volviendo al tema de lo que es el gobierno en sí, ¿no? Del tema del Ejecutivo, yo creo que lo he dicho ya en varias ocasiones en otros programas. Yo siempre he sido partidario de que cuando hay posibilidades, y la política institucional, al final el objetivo último yo creo que es llegar al poder. Si no, no tiene sentido que te presentes a elecciones, tanto al legislativo como que intentes negociar para entrar en un ejecutivo. Tu objetivo final es ese, guste más o guste menos. Y las negociaciones que han llegado, que han desembocado en este gobierno, buscaban eso, ¿no? Incluso pasando por unas segundas elecciones, por un segundo proceso, ¿no? Es algo que tenían los actores guardados. Es decir, era ese as en la manga de cada uno de ellos, y cuando, bueno, está claro que cuando ese as se ha jugado y ha salido lo que ha salido, rápidamente, pues los negociadores rápidamente han llegado a un acuerdo como se pretendía. Una vez que se llega al poder, evidentemente, bueno, pues uno puede tener más o menos expectativa, pero cualquiera que sepa algo de gobierno de coalición sabe que las cosas siempre son complicadas, ¿no? Y sobre todo en un gobierno del cariz que tiene el que tenemos aquí. No es una gran coalición como pudo pasar en Alemania, ¿no? Donde es mucho más estable para otros actores que también intervienen en el sistema, sino que aquí estamos hablando de una cosa un poquito más compleja. Entonces es normal que, bueno, se espere lo que se pueda esperar en estos casos, que no creo que sea mucho, pero en cualquier caso yo creo que sí se manda un mensaje importante a la sociedad de que el poder, digamos, o la política se juega en un campo determinado y no en otro, en otro campo, ¿no? Y que al final estamos en una situación de, digamos, de estructura de partidos donde en los gobiernos futuros van a pasar por esto, es decir, van a pasar por coaliciones, no, es que no queda más remedio, es decir, a no ser que por lo menos, digo, en un futuro cercano, no sé lo que puede pasar más adelante, pero bueno, lo que sí se veía parece claro, que es que el sistema bipartidista que teníamos era un poco inestable, teniendo en cuenta la configuración de las generaciones, ¿no? A lo mejor en ese sentido me puede aportar algo más, pero que se veía que llegaba, que estaba terminando un ciclo ahí, ¿no? Y que esta aparición de los de más actores con, digamos, con poder en el Congreso, que esto iba a pasar. Entonces, la cuestión es, son las que son ahora. Es decir, esto pasa por lo que hay ahora mismo, un gobierno de coalición, que pueda desplazarse hacia una parte del espectro, a otra parte, pero que este es el camino, que es el primer gobierno de coalición, recordemos, desde el periodo democrático. Y que, bueno, que es normal que tengamos una expectativa cuanto menos pequeña, pero que este va a ser, que esto va a ser la realidad, creo yo, políticamente de aquí a los próximos años, y que tenemos que empezar a acostumbrarnos a este tipo de cuestiones, y que realmente cuando un partido político se presenta en unas elecciones es porque quiere llegar al poder, que nos quitemos también un poco, yo creo, eso de la cabeza a otras historias, porque esas otras historias se pueden seguir llevando a cabo, es decir, es que yo creo que no está reñido, es decir, que se puede seguir reactivando los movimientos sociales, trabajando en calle, siendo activistas en nuestros entornos, y eso no está reñido con que un partido político determinado, más afín a tu idea, pues compita por el poder político, ¿no? Y que intente llevar al máximo dentro del juego, el juego del ejecutivo, el juego político de nuestras instituciones, pues sus políticas a cabo. ¿Que esas instituciones se pueden modificar? También estamos de acuerdo, y es un debate a lo mejor que se abre a partir de ahora, porque es que este es un escenario nuevo, ¿no? Y por eso yo creo que es interesante también.
Y están, yo lanzo una pregunta, ¿y están los movimientos sociales, las distintas organizaciones, están en ello? ¿O se veis que se están, digamos, reorganizando?
Yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión también, cuando ocurrieron bueno, en el 15M, sí se vio ahí se vio evidentemente una flore de un activismo, de movimientos sociales, y unas ganas de hacer cosas. Sí es verdad que con la institucionalización de esos movimientos, pues evidentemente somos los que somos las personas que somos los que están jugando ahí, y al final pues muchas personas se vuelcan en instituciones, en otro tipo de responsabilidades. Eso no es nuevo en España, creo, ¿no? También pasó durante la transición, es decir, mucha parte del movimiento activista digamos que protagonizó las luchas en la transición, bueno, pues terminaron en partidos políticos, en cuadros de partido, en instituciones, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer resurgir de nuevo eso? Bueno, pues yo creo que es una pregunta interesante, y que los partidos, por lo menos, que independientemente de que estén en instituciones, debemos empezar a plantearnos, ¿no? Y ver cómo resurgir eso, ¿no? Porque motivos hay, evidentemente.
Yo creo que la crítica a lo que se vaya haciendo de esas medidas gubernamentales que se puedan ir haciendo es fundamental. Crítica constructiva, lógicamente, no lo que estamos sí, viendo, sí, por el ala derecha, ¿no?
Claro, claro.
Con idea de tener claro hasta dónde se puede llegar, ¿no? Que a partir del 1 de enero de este año la deuda no podía estar por encima del 60%. Ya ves eso cómo se arregla, ¿no? con la troika, ¿no?
Pues mala solución.
Mal asunto, pero a mí no me cabe duda que van a venir palos por ahí, ¿eh?
Sí. Rubén.
Yo creo que coincido con Nale en su percepción. En mi entorno también percibo unas esperanzas moderadas, una mezcla de miedo, de esperanza no excesiva, al mismo tiempo de satisfacción, porque es la primera vez desde el Frente Popular en 1936 que hay un gobierno de un abanico de partidos de izquierda, desde la más moderada hasta una izquierda más izquierda, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esa percepción yo no tengo claro que sea general, que se pueda extrapolar a otros entornos, ¿no? Entonces yo me voy a limitar a mi opinión personal, que de esa sí respondo. Y yo creo que este gobierno tendrá éxito si consigue dos cosas, una en positivo y otra en negativo. La primera en positivo, bueno, pues hacer efectivas dos, tres, cuatro medidas tangibles que supongan un beneficio claro y perceptible en la vida de la mayoría social. Salarios mínimos, pensiones, alguna reforma, el sistema sanitario, educativo, dos o tres, cuatro cosas que claramente sean supongan mejoras, y que, esta es la segunda parte, y que se puedan atribuir, al menos en parte, a Unidos Podemos. Porque ya sabemos que los gobiernos de coalición, y aquí en Andalucía tenemos experiencia en ello, el socio mayoritario tiene mucha capacidad para reivindicar todas las mejoras para él, ¿no? La segunda cuestión sería, simplemente evitar resbalones catastróficos, estrepitosos. Evitar que es difícil equivocarse. Hay que tener equivocarse. Se van a equivocar, eso es obvio, ¿no? Pero evitar unas equivocaciones gratuitas, evitables, que puedan ser aprovechadas por la trituradora mediática que tiene la derecha, ¿no? Y yo creo que espero que sea posible, pero creo que es complicado, que es un camino lleno de minas el que van a recorrer.
¿Y no existe riesgo de que caigamos demasiado en el posibilitismo? En la visión de que ahora que estamos en el gobierno somos personas responsables, ya tenemos que tragarnos lo que nos dicen las instituciones europeas, el Banco Central Europeo, el FMI, etcétera, etcétera, y esa lucha se olvide.
Para eso deberían estar los movimientos sociales, para evitar eso.
Para ese empuje.
Esa lucha creo que es importante seguir dándola, siendo consciente de lo que se puede conseguir, pero olvidar la situación de que estamos y ahora porque como estamos el gobierno hay que ser responsable y olvidar ciertas críticas es un riesgo grande. José, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo hablando del tema de ilusión, pues como yo también percibo en nuestro entorno de votantes pues eso, una ilusión moderada, pero ¿Qué esperamos, chicos? Y hombre, no es solo que con el 15M se abrieron unas expectativas muy altas, es que las hemos ido bajando a golpe de realidad en los últimos años, y yo recuerdo lo que pasó este año, el año pasado con el fracaso primero de las elecciones de primavera. Es normal que la gente tenga las expectativas bajitas. Yo creo que nos hemos encargado de bajárselas y ponérselas muy, muy a ras del suelo, ¿no? Y bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo, en muchas columnas de las mías de tiempo salvaje lo digo y lo seguiré diciendo. La política siempre está poseída por extremos. Hay extremos, y uno de los extremos es el de posibilismo frente a maximalismo. La política en realidad consiste en irse a un extremo o a otro siempre bloquea, y os pongo dos ejemplos. Posibilismo, el del PSOE en los años 80, y cómo se ha ido poco a poco, con tanto posibilismo, descafinando hasta su estado actual. Maximalismo, los movimientos, sobre todo sindicales británicos, en los años 70, presionando a los gobiernos laboristas, hasta el punto de con huelgas salvajes, hasta el punto de, en una situación económica muy difícil como la de los años 70, hasta el punto que acaba ganando Thatcher unas elecciones porque los gobiernos laboristas están paralizados por su propia base social. Y ya sabemos después lo que ha venido después de esa victoria de Thatcher. Es decir, los dos extremos bloquean. Entonces, la política, al final, es el arte de encontrar una solución o una respuesta adecuada en cada circunstancia concreta a estos dos extremos, ¿no? A una postura entre estos y otros muchos extremos o pares de extremos que atraviesan la vida social y política, ¿no? Ahora estamos en una circunstancia concreta en el que, como ha dicho Seba sobre todo, pues a mí Pablo Iglesias y Alberto Garzón últimamente me parece que están bastante acertados, bueno, salvo la cagada que cometió Pablo el primer día metiéndose con el Consejo General del Poder Judicial. Por lo demás, me parece muy acertado lo que dije de presionarnos, ¿no? A mí me pareció un buen discurso y me pareció un buen tono de decir, bueno, estamos aquí, pero que no nos olvidamos, que tal. A mí me pareció un tono maravilloso y que es raro ver en los gobiernos. Pero a nadie se le escapa, y yo creo que en la calle está que las posibilidades son las que son. Y como ha dicho Sebas, el problema es que además, si España es un país de movimientos sociales débiles, creativos pero débiles, y como hemos comentado muchas veces aquí, la institucionalización rapidísima de todas las consecuencias del 15M, sé cómo rápido los nuevos movimientos se están creando. Entonces, el problema que yo veo es que aunque queramos, no hay movimientos sociales fuertes ahora mismo para presionar. Ese es quizá el mayor problema que le veo a esto, ¿no? Que yo no veo una fuerza, y además hay mucho agotamiento, mucha desilusión, ¿no? Entonces yo, salvo el movimiento feminista, que es el más fuerte actualmente, y bueno, quizá el tema nacionalista, no veo una posibilidad de presionar al gobierno en el sentido apetecido en este sentido. Habrá que ver cómo evolucionan las cosas, pero por el momento eso quizás sea el peligro, ¿no? Otra cosa es que además y otra baza que puede jugar este gobierno, y que yo creo que debería jugar, es que, bueno, aparte de las medidas sociales y económicas, hay medidas políticas y cívicas que el país necesita y que sería un progreso para este país, y que no son tan costosas económicamente, y que también podría ser un mensaje muy positivo para la población. Hablo de leyes anticorrupción, hablo de leyes contra los desahucios, hablo de leyes como la eutanasia, de leyes de transparencia, en fin, muchas, muchas cosas que se pueden hacer, bueno, y aparte del tema catalán, por supuesto, ¿no? Muchas, muchas cosas se pueden hacer y que a priori no tendrían que por qué incurrir en un coste gordo, ¿no?
Lo acabas de decir, José, ha citado el movimiento feminista, y la verdad es que, mirando desde un punto objetivo, ha sido una irrupción en el gobierno del feminismo. Realmente es todo un triunfo para un movimiento como este, ¿no? Y tan necesario. Dale.
Bueno, no ha irrumpido, ya hubo un ministerio, se ha vuelto a instaurar el movimiento. La ley de violencia de género hay que ponerla en valor, ¿no? No se puede mirar al pasado pensando que solamente porque haya una verdadera feminista que se dice a sí misma feminista, porque Carmen Calvo también luchó en su momento en el movimiento feminista y por las mujeres. Entonces, yo pienso que se ha recuperado ese ministerio, que Irene Montero puede darle otro cariz mucho más moderno, mucho más actual, y porque el movimiento feminista también ha cambiado, las raíces del movimiento están ahí, pero la diversificación ha hecho y hace, ¿no?, que sea más necesaria la transversalidad que nunca. Estaba mirando hoy la prensa y me ha saltado un artículo de un movimiento de hombres blancos cabreados, pero que no es una broma, que es un libro que habían escrito en Estados Unidos, y que ni siquiera estaba Trump, pero que es el lecho de voto de Trump, de Bolsonaro y de la ultraderecha, el hombre blanco hetero, que es el que quiere marcar, ¿no?, la senda de lo que es, y es el peligro que tenemos enfrente, y necesitamos no solamente un ministerio que sea feminista, sino que sea antimachista, pero que también necesitamos una sociedad que sea antimachista, que con estas conductas machistas se ponga al frente y que no permita, cada uno desde el espacio donde esté, y que no permita, ¿no?, este tipo de conductas no se normalicen y se señalen. Y estamos viendo cómo ahora hay muchas más denuncias de vecinos porque desgraciadamente siguen asesinando a las mujeres, y está habiendo un movimiento de que cuando escuchan ya una pelea inmediatamente llaman al 112, algo que no pasaba hace 2 años, que no pasaba antes, que tú en tu casa pasaba lo que pasaba, y hay que desgracia. Es decir, que yo creo que sí, que el movimiento feminista, porque es que el feminismo es la vida. Y además, ya hablaremos más detenidamente, pero el informe de Oxfam que acaban de emitir, como casi todos los años, el de este del año, ha puesto cifra, ha puesto en valor el trabajo oculto que hacen y que realizan la mayoría de las mujeres. Sí que aquí en España es el del 42% del PIB. ¿De qué estamos hablando? De que el sistema capitalista nunca va a permitir la liberalización de las mujeres. Mujeres, porque oprimidas nos exprimen y somos la base de que exista este movimiento capitalista. Por eso deberíamos también de ser bastante más anticapitalistas de lo que somos.
Bueno, y ahora...
¿Podéis hablar?
Sí, podéis hablar, podéis hablar. Sí.
Yo, una puntualización, es cierto lo que decía, es decir, tenemos que recordar que España ha sido pionera en leyes de por la igualdad, evidentemente, de género y de cariz feminista. Y, de hecho, cada vez más impensable en gobiernos de izquierda en España, en cualquier nivel, que no haya un ministerio, un departamento de igualdad o de que intente llevar a cabo políticas de género. Eso no, yo no lo sé, no tengo tampoco tanto conocimiento del entorno internacional, pero no creo que es una cosa, desde luego, muy habitual. Se ha dicho muchas veces en estadísticas, no recuerdo tampoco la fuente bien, pero que España es uno de los países, si no el primero, donde una mujer tiene mayores, digamos, garantías a la hora de vivir un poco más tranquila que en otros sitios y que esté cubierta por una norma, digamos, que la defienda. Aún así, aquí tenemos muy claro, que es lo que yo creo que es también un éxito en el movimiento feminista, que tenemos estamos trabajando constantemente y que lo vemos insuficiente todo esto, y que no entendáis que yo con eso quiero parecer conformista. Todo lo contrario, creo que en eso estamos a la vanguardia en el mundo. Entonces,
la ley de violencia de género es el modelo de muchas otras leyes europeas, efectivamente. Pero hay una cosa que era el convenio de Estambul, al cual España nunca se ha adscrito, porque al desaparecer ese ministerio de igualdad, nadie se ha preocupado de que otras normas supranacionales a las cuales está adscrita España se pongan en vigor. Entonces, el convenio este de Estambul es lo primero ha mencionado Irene Montero cuando ha entrado. Vamos a adscribirnos al convenio de Estambul. Y es muy importante, porque el convenio de Estambul recoge otra serie de medidas sociales, económicas y políticas, en cuanto incluso a meter en las estadísticas a las otras violencias de género que no son parejas y que no tienen ninguna relación, pero por el mero hecho de que un hombre, aunque se encapricha de una mujer y la mata, aunque no la conozca, aunque no sea nada suyo, y sin embargo en el Convenio de Estambul obliga los países que están adscritos, y España lleva adscrita, no sé si son 6-7 años, y sin embargo nunca se ha modificado el cuenteo de las mujeres asesinadas, por ejemplo. Ya se metió a los niños, se cambió la norma y se metieron a los niños no hace muchos años, creo que fueron 3 o 4, no me hagáis caso porque los años pasan muy rápido y no recuerdo, pero cuando se ha incrementado los niños, pues otra de las cosas es que estas mujeres, por el hecho de ser mujeres, se tuvieran que contabilizar, por ejemplo, ¿no? Pues el convenio de Estambul, en otras muchísimas cosas de interrelación, y ya un día hablaremos bien del convenio de Estambul, Irene Montero lo ha retomado, y eso es una garantía de éxito, porque ahí se recoge casi todo lo que es la vida desigual de las mujeres del mundo.
Y sin embargo, estos valores que poco a poco están impregnando en el feminismo y en la sociedad, parece que resultan muy amenazantes para determinadas personas.
Chicos, para explicaros por qué vuestras hormonas os convertirán pronto en blanco fácil para todo pervertido, con labia, coche propio y vaqueros ajustados, os voy a poner un corto, muy corto, sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, de acuerdo con los deseos de vuestros padres, podéis salir al pasillo y rezar por nuestras almas.
Pues sí, parece que los Simpsons también anticiparon el pin parental. Rubén, ¿qué nos cuenta de esta una campaña de Vox? ¿Qué es lo que hay debajo?
Es un tema que me preocupa enormemente como docente que soy, porque evidencia, primero, que hay un sector social, quizá mayor de lo que yo pensaba, que se hace eco de estas posturas tan reaccionarias. Y segundo, porque yo creo que analizando el pin parental, su propósito va mucho más allá de lo que aparenta. No se trata, creo, solamente de hacer que ciertos padres, que ciertas familias de sectores, digamos, muy muy carcas, pues puedan reservar a sus hijos, no exponerlos a ciertas influencias. Yo creo que la cosa va mucho más allá.
Que se trata de otro ataque a la educación pública, de una manera de amedrentar al profesorado, de causar problemas en los centros públicos de enseñanza para que crear un ambiente en torno a estos centros de confusión, de un mal ambiente que haga que muchas familias tiren hacia la educación privada, que es de lo que se trata, ¿no? De aumentar la enseñanza privada, que sea mayor la tarta para la enseñanza privada a expensas de la pública. Pero aparte de eso, creo que evidencia también ese tema un enorme desconocimiento de cómo funcionan los centros educativos. A mí me gustaría dedicar 3 minutos a explicar un poco cómo funciona esto de las actividades extraescolares y complementarias, porque creo que merece la pena que todo el mundo lo conozca. Las actividades extraescolares y complementarias se diferencian en que las primeras se dan fuera del horario lectivo y las segundas se dan dentro del horario lectivo. Pero tanto unas como otras son programadas por el profesorado de cada centro. Y son programadas por los distintos departamentos didácticos y por los departamentos de orientación al comienzo del curso. En el primer mes y medio de curso, se elabora una programación que es un documento complejo, que nos lleva muchas horas de trabajo, un documento que se hace colectivamente, porque cada departamento aporta sus propuestas, se discuten, se aprueba en un claustro de profesores y atentos a esto. Son actividades que están muy relacionadas con el currículo, hasta el punto de que a veces es difícil saber si una actividad es complementaria o no lo es, o es extraescolar, ¿no? Pero además de esto, son actividades que son formativas, por tanto, que tienen que ser aprobadas por el consejo escolar del centro. En el consejo escolar están representados los padres, están representados en los centros de secundaria también los alumnos, está representado hasta el ayuntamiento en el que se encuentra el centro de enseñanza. Y ese órgano colegiado tiene conocimiento, todos los sectores tienen voz y pueden opinar sobre estas actividades. Una vez que se ha aprobado este programa, esta programación, que es un documento, insisto, largo, complejo y razonado, este documento es enviado a la inspección educativa, que a su vez tiene que visarlo. Es decir, que no estamos hablando de caprichos de un profesor que tiene una idea feliz y quiere traer a no sé quién para hacer algo. Estamos hablando de una programación razonada, argumentada, colectiva y que pasa por la administración. Y claro, a distintos niveles y en distintos momentos, si los padres, si algún padre, alguna familia tiene algo que objetar, hay cauces para que lo objete. Lo ha habido desde siempre. En todas las leyes educativas anteriores, LOMCE incluida, los padres pueden, en un momento dado, preguntar por qué esta actividad y objetar a ella. Es decir, que en absoluto es la cosa como se nos pinta desde Vox y desde las instancias de ultraderecha. Bueno, incluyo ahí al PP, ¿no? Las últimas declaraciones de Casado, ¿no? Entonces, creo que esto debe de saberse. Pero, además de esto, hay otra cosa muy importante, y es que en las programaciones oficiales de todas las asignaturas, en los objetivos generales de la educación por niveles, por etapas, en todos estos documentos, insisto, documentos oficiales, documentos que emanan los más generales del Ministerio de Educación y los más específicos de las comunidades autónomas, en todos estos documentos se deja muy claro que hay que educar en el respeto a los derechos humanos, que hay que educar en el respeto a la diversidad, y que hay que combatir toda forma de discriminación. Eso estamos obligados a hacerlo, por la documentación oficial, por la legislación, e incluyo la LOMCE. Bueno, incluyo la LOMCE. Podría remontarme a la Ley General de Educación de Villar-Palasí de 1970, con Franco vivito y coleando y haciendo pupa todavía. Incluso en esa ley aparece la educación en valores. Otra cosa es que formalmente luego las administraciones lo favorezcan o no, y la actitud de todos los sectores. Pero de acuerdo con la documentación oficial, de acuerdo con la ley, tenemos que educar en el respeto a todos los derechos humanos. Y a mí me parece que es importante plantear esto en positivo. No caer en la trampa que nos tienden de estar siempre a la defensiva y de que nos marquen la agenda diciendo ahora el PIN. Bueno, vamos a ver. Tenemos que educar en los derechos humanos. Y ya está. Y creo que no hay que tampoco enredarnos demasiado. Tenemos que educar en el respeto a toda la diversidad de formas de vida, de relaciones humanas. Tenemos que educar en la beligerancia contra toda situación de discriminación. Tenemos que hacerlo, aparte de por imperativos éticos, yo me considero obligado por imperativos éticos, independientemente de la ley, tenemos que hacerlo porque además nos lo dicen las leyes, nacionales, autonómicas, antiguas, modernas, de todo tipo. Y porque además la programación para hacerlo es algo que está
muy estudiado, visado, controlado a muchos niveles, centro educativo, comunidad educativa, familias, administración, todos ellos tienen conocimiento de esto.
Hay una noticia que ha salido que es que el presidente de Murcia, de la comunidad de Murcia, que es la comunidad donde se ha aprobado esto o se pretende aprobar de hecho esta norma, él dice que reconoce que no tiene constancia de denuncias de padres por contenidos educativos. El presidente de la región de Murcia desliga su autorización familiar en las escuelas con las exigencias de Vox, pero dice el dirigente murciano asume que no hay adoctrinamiento en los colegios de la comunidad y que la neutralidad ideológica de los maestros es incuestionable. La misma persona está diciendo una cosa y la contraria, pero las cifras están ahí. Es decir, si hubiera habido algo inoportuno, y yo que doy charlas a través de proyectos del ayuntamiento en los centros escolares, sé perfectamente todo ese periplo que hay que pasar, porque todo tiene que estar presentado, sellado, estudiado y mirado con lupa.
Yo, vamos, primeramente agradecer la claridad de Rubén explicando esta cuestión, porque es que es bueno que la gente, que yo creo que lo sabe, porque es que muchos padres, muchas madres estamos en consejos escolares y sabemos perfectamente cómo funciona esto. Entonces la sustancia está clara. Aquí yo, y me lo llevo a mi terreno, es decir, yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de una estrategia más de la ultraderecha, en este caso de Vox, concretamente dentro de lo que es su forma de actuar. Es decir, lo hicieron aquí cuando pidieron acceso a los expedientes de los profesionales que trabajaban en materia de violencia, lo están haciendo con el PIN parental y nos descubrirán otras lindezas de aquí en adelante. Es que lo tenemos claro. Yo creo que el fondo de la cuestión no les interesa ni a ellos mismos ni a ellas. Es que no les interesa. No les interesa. Ellos van a otra cuestión, a plantear dilemas, entre comillas, sociológicos, que yo creo que es interesante que esté aquí José, porque es que es importante también entender ahora que cuando se extrapola esta medida a encuestas sociológicas, de los medios, bueno, pues te salen con que, bueno, una mayoría, evidentemente, que no tenía por ahí el dato, pero que estaba en torno al 60%. De la gente que se encuesta por la calle ve esta medida positiva. Entonces, bueno, vamos a ver, es que ¿sobre qué os están preguntando? Entonces, yo creo que es una estrategia más donde, vamos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que ha habido una época en la que los grandes debates políticos en España estaban dominados por el centro izquierda, y ya ha llegado un momento en que yo creo que esta gente que no es tonta ha dicho, bueno, aquí hay que dominar el debate de los medios, hay que dominar el debate sociológico, etcétera, ¿no? Y por ahí están. Es decir, yo lo tengo muy claro. Es decir, si hay una ley que se apruebe en cualquier institución, en un consejo de gobierno de una comunidad autónoma, en el Estado, que no cumple con lo que yo creo que son los estándares constitucionales, lo primero que hay que hacer es llevarla al Tribunal Constitucional. Claro. Y tampoco hay que alarmarse. Lo han hecho muchas veces. La gente de la derecha ha llevado muchas leyes al Constitucional. Lo mismo con esto. Es decir, no darle más vueltas. Yo creo que las leyes de educación, en algo, lo poquito que han coincidido en su historia, es precisamente lo que hablaba Rubén, en el respeto a los derechos humanos y a otros, y una serie de valores a la hora de educar a los niños y a las niñas. Y yo creo que en este sentido no habría que darle más vuelta. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista ya de mi terreno, más politológico, pues sí está claro que es una estrategia de plantear un debate y meter, que yo creo que en eso sí quería puntualizar una cosa que comentó José, decía que la derecha siempre había pegado estos envites también en años anteriores, en épocas anteriores. Yo sí, puede ser, pero yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, José, que esta estrategia no es nueva, pero sí que es distinta. Es decir, tiene como más penetración social. Yo creo que el debate llega más a la gente. Está también el hecho de cosas que no había en esa época de Zapatero, el tema de fake news, el tema del auge de las redes sociales, tal. Sí se impregna más. Es decir, cualquiera se posiciona de manera más sencilla y de manera más extrema en estas cuestiones. Yo creo que ese factor de calidad sí es distinto a la estrategia de la derecha ahora.
Yo estoy de acuerdo también.
Yo creo que dan un paso más. No sé si más o menos lo que quería dejar un poco...
Agitación política.
Es lo que quería dejar un poco encima de la mesa. Es decir, que está clarísimo. Si es que esto es otra historia. Es que no se está hablando de educación en este tema. Es decir, es que se está hablando de otra cosa.
José, cuéntanos, ¿cómo lo ves? ¿Es algo estratégico o realmente estás muy preocupado por el PIN parental?
A ver, hombre, lo que sí está sucediendo en los últimos años es que la sociedad se está polarizando más, eso sí. Pero lo digo por el comentario de Sebas de ahora, digo.
Sí, sí.
Hasta cierto punto sí, pero ojo que esa polarización viene por los dos lados, que por la
sí,
también.
Sí, totalmente.
Y
sí,
tiene mucho que ver con, efectivamente, con que las redes sociales y internet pues han tenido muchas ventajas, pero bueno, pues vamos comprobando que por desgracia esa potencialidad de una hora de debate y todo con la que nos hicimos tantas ilusiones, pues bueno, hasta los más tecnoactivistas como nuestro amigo Francisco Jurado ya están teniendo que echarse un poco atrás, porque en la práctica lo que está sucediendo es lo contrario, ¿no? Que cada vez pues hacemos lo que se llama el filtro burbuja, ¿no? Solo escuchamos a los que nos gustan, claro, la abundancia de información que al principio nos parecía una cosa estupenda, ahora lo que hace es que tienes tanta información que puedes elegir solo la que te da la razón, que es lo que, por cierto, la mayoría de nosotros, y hay que incluirse todos, pues hacemos, ¿no? Y claro, eso es un problema muy gordo para la liberación pública y para la democracia, y yo creo que eso es lo que puede ser nuevo, y eso sin duda las derechas lo están utilizando mejor. Quizá porque tenga más recursos, más dinero, no lo sé. Pero de momento, y porque verás, determinadas cosas, simplificar es más fácil que el pensamiento complejo y bueno, en teoría la complejidad es lo nuestro, ¿no? Digo en teoría, porque ya sabéis que soy muy crítico con muchas cosas que hacemos nosotros, pero claro, nosotros somos muy de esto, ¿no? De explicar que las cosas son difíciles, son complejas, que hay que tal, por discursos como el que ha hecho Rubén ahora, que es mucho más fácil, o sea, mucho más difícil, y para escucharlo y comprenderlo es mucho más difícil que un meme, ¿no? Que claro. Una cosa mucho más ¡pum! Ya está, ya. Y bueno, pues es lo que sucede, ¿no? Y tiene que ver pues con cosas como funciona nuestro cerebro, en fin, y con la economía de esfuerzo, pues es mucho más fácil informarme y intentar con los míos y no comprobar, en fin. Yo estoy muy muy preocupado con esas cosas, ¿no? Porque no sé la verdad cómo solucionarlas. Creo que objetivamente a largo plazo nos perjudican, ¿no? Ahí está lo de Gran Bretaña, algún día tendremos que en el próximo tiempo salvaje de algo de eso hablaré. Respecto a la polémica esta, a mí hay una cosa que me más de fondo que a mí me preocupa, ¿no? Que es las lesiones de la democracia que presupone para cada uno, ¿no? O que presupone el debate, ¿no? Pero claro, el PIN parental y este de, o como lo queremos llamar, presupone esta idea de, bueno, una idea de democracia, digamos, ultraliberal. Es decir, cada uno, la libertad es cada uno hacer lo que le dé la gana mientras no dañe a otro. No entres en ese límite, ¿no? Y bueno, pues en fin, ¿no? La esfera privada, que cada uno elija la educación que uno quiere, en fin, no descubro nada. Y claro, que cale tanto, yo no sé realmente qué porcentaje de gente está a favor en contra de las encuestas que hayan salido hasta ahora. Dudo mucho que tengan ningún valor, porque es una polémica demasiado reciente y
bueno. Tal, ¿no? Bueno, José, estamos llegando al final del programa, estamos quedando ya sin tiempo, así que nada, ha sido un placer que estemos todos aquí, ojalá se repita sí, muchas veces, y nos quedan un poquito de música, ¿qué nos deja, Seba?
Pues a los Nikis, ¿no? Que, bueno, el Imperio Contraataca.
Sí. Hasta la semana que viene, un abrazo a todos y a todas.
Adiós, hasta luego.
Mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase, 1582.